incluyen partidas en los presupuestos para ser cubiertos con más préstamos. Hasta la próxima.
Al parecer, todo está roto. La sociedad, la familia, la democracia, los partidos políticos, la misma vida de los seres humanos está agrietada. Al vivir con más mentiras que verdades, predominando la envidia, la traición, la hipocresía y la corrupción. En definitiva, andamos por un despeñadero. Los políticos se cubren y protegen unos con otros, con temor a lo que pueda ocurrir mañana. Pero la justicia es la que está más desgarrada, al ser una pantomima en la que el poder y el dinero imponen sus propias reglas. Sobrevivimos en un mundo esquizofrénico, en donde quien menos se piensa anda con dos piedras en los bolsillos, vestido de traje y corbata y bien perfumado. Aún así, y enfrentando todas esas contrariedades, hay una generación de jóvenes con sobrado talento en busca de conocimientos, dispuestos a echar la pelea. Es mi criterio.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
No vengo de una familia de dinero ni nada por el estilo, pero lo que sí puedo recordar es que sí vengo de una familia de mucho abuso. Por parte de mi madre, ella siempre decía que mi embarazo fue algo que no fue bueno para ella.
¿Tú sentías que ella te lo decía desde el rencor?
Sí, la verdad que sí. Siempre fue muy violenta, los castigos físicos eran muy fuertes. Yo tenía 6 años y tenía miedo de ir al colegio. Y hice un berrinche y dije que no quería ir, me golpeó con una tabla, como si yo fuera un animal.
Dios mío, ¿para qué tú te pones a pensar? Y como si fuera una masacre.
Correcto.
Y tú no entiendes por qué tanto odio.
Es una niña de 6 años que no tiene cómo defenderse.
Mucha gente lo justifica, que dice, los tiempos eran distintos.
Mi propia voz con Brashiel Santos.
Gracias al Ministerio de Turismo de la República Dominicana por apoyar este espacio. Mi propia voz podcast. Continúen en sintonía.
¿Cuál es tu apellido, Laura?
Laura. Bueno, mi apellido es Blandón.
Blandón.
Pero mi segundo nombre es Victoria.
Ok.
Entonces me gusta Laura Victoria.
Laura Victoria.
Sin los otros apellidos.
Sí, sí, sí.
Exacto, porque ese segundo nombre es muy poderoso.
Wow.
Okay. Sí.
¿Poderoso en el sentido sentimental o tú dices a nivel de apellido?
Emocionalmente, o sea, sentimentalmente siento que esa palabra es fuerte y me representan muchas cosas.
Sí. No hay que mencionarlo entonces. Son cosas negativas que te representan y cosas así, ¿no?
No, pero es muy bueno.
Oh, okay,
o sea,
okay,
me encanta esa palabra Victoria.
Ajá.
Porque siento que al final...
Ah, tú dices tu segundo nombre, que te da mucha fuerza. Yo
sí,
pensé que te referías
sí,
a tu apellido.
Sí, sí.
Ya,
o sea,
claro, Victoria.
Mi segundo nombre para mí,
super.
O sea, no me lo colocaron en vano.
Sí, totalmente.
Ajá. Sí.
Representa todo lo que tú estás logrando.
Totalmente. Entonces,
wow,
como que cuando me preguntan cómo me llamo, Laura Victoria.
Laura Victoria, mucha honra.
Así, sin más. No más, así no más mismo. Nombre, no más apellidos.
Y sí. Los días que te levantaba contenta eres Laura Victoriosa.
Ay, no, me encanta que... O cuando me dicen los dos nombres, Laura Victoria, me encanta.
Bueno.
Me gusta mucho cómo suena. Y eso que cuando era niña lo odiaba
uh-huh.
y lo omitía en muchas cosas. Siempre era Laura Blandón Restrepo, pero el Victoria nunca estaba.
Cuéntame como un poquito de eso, de cuando tú eras niña y todo, de cómo comenzó tu historia.
¿Cómo?
Ya estamos grabando ya.
Bueno, yo antes que nada quiero ser como una voz de las mujeres que callan, porque sé que en la actualidad hay muchas mujeres que están en silencio. No sé cuáles sean los motivos por los cuales ellas deciden permanecer así, ¿cierto? En mi caso, creo que siempre fue el miedo. Siempre fue el miedo, siempre fue el temor, siempre el señalamiento, el juzgamiento. Y lo único que puedo decir es que me estaba matando yo misma con tanto silencio. Me estaba ahogando. Habían momentos en los que yo sentía que no podía respirar.
Dios mío.
Y era tanto que me tocó callar. Y obvio, le di muchas vueltas y lo pensé mucho al venir acá. Pero el lunes fue mi cumpleaños número 36. Y es el inicio de una nueva vida, de vivir todo este proceso de transformación que he venido trayendo. Y con toda. Entonces, tomé la decisión y aquí estoy. Yo nací en Medellín, Colombia. No vengo de una familia de dinero ni nada por el estilo. Pero lo que sí puedo recordar es que sí vengo de una familia de mucho abuso, de mucho maltrato. Recuerdo mucho que por parte de mi madre, ella siempre decía que ella no me esperaba. Que ya, o sea, que mi embarazo fue algo que no fue bueno para ella, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces siento que desde ahí hubo como un condicionamiento.
¿Tú sentías que ella te lo decía desde el rencor?
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Yo por muchos años la justifiqué a ella porque su historia de vida también fue trágica, ¿cierto? Pero en todo este proceso de sanación con mi terapeuta, ella me ayudó a entender de que si yo con todo lo que viví y elijo tener una vida diferente para mí y para mi hijo, hacer las cosas de otra manera, entonces no creo que ya eso sea una justificación. Uh-huh. Mi abuela materna fue la que me crió hasta que yo tenía más o menos unos 6 años. Y no sé qué fue lo que pasó ahí en esa familia, porque esas familias anteriormente no sé por qué ocultan tantos secretos y todo es como tan misterioso. Y el hecho fue que pues abruptamente me sacaron del lado de mi abuela y me llevaron a vivir a otro lugar. Y ahí fue donde se evidenció el maltrato por parte de mi madre, increíble. O sea, ella, yo tengo una hermana mayor, 2 años y medio mayor que yo, y la verdad que la infancia de nosotras dos fue terrible. Nuestro padre biológico fue asesinado por allá en el año 92, entonces digamos que la única responsable y la única que tenía como el poder sobre nosotras era nuestra madre, ¿cierto? Siempre fue muy violenta, los castigos físicos eran muy fuertes, también psicológicos, siempre como que nos daba a entender que nosotros éramos lo peor que ella le había podido pasar en la vida, como que si la vida que ella tenía tan desastrosa era por culpa de nosotros, que lo mejor que le pudiera pasar a ella es que nosotras no existiéramos, y por lo más mínimo, hasta porque tú dejaras una olla en el fogón y se quemara, ya por eso estábamos sentenciadas a un castigo físico. Claro. Y yo tenía 6 años y mi hermana 8 y medio. Éramos un par de niñas.
No me quiero ni imaginar el nivel de tensión con el que ustedes crecieron. Porque en tu caso, como me cuentas tu historia, perdiste a tu papi, muy joven, muy niña, que se supone que es una figura autoritaria, una figura de protección, y te quedas con tu madre, quien es, como nos enseña la sociedad, nuestra madre es la persona más importante, madre solo hay una, es la que viene al mundo a protegerte, a cuidarte. Pero ella, lo primero que te pone en tu cabecita de niña es el error tan grande que para ella, según ella, significó. Entonces tú creciste con esa poca valía de que tu madre, quien se supone que es el centro de nuestra vida, será la primera que te esté prácticamente desechando y que ustedes no se le era permitido ni siquiera cometer un mínimo error de niños.
Yo recuerdo mucho que yo veía a mis compañeras del colegio y yo me preguntaba mucho eso, yo me cuestionaba porque yo veía que a ellas su mamá les preparaba la comida, las peinaba, las vestían lindo, muchas veces las iban y las llevaban al colegio, las recogían y yo sencillamente andaba sola, o sea, resuelva como pueda, o sea, a mí nadie me peinaba, a mí nadie me vestía. Recuerdo que hubo un tiempo, estábamos muy pequeñas y ella decía que como ella trabajaba tanto que nosotras ya nos teníamos que levantar solas para el colegio, que a ella no le importaba si nos cogía la tarde, como fuéramos, nosotras nos teníamos. Y me acuerdo que mi hermana era la que preparaba el desayuno, porque ella sencillamente no estaba disponible, nunca disponible para nosotras. Ella quizás pensaba que con darnos todo lo material, que fue como algo que ella tuvo mucha carencia cuando era niña, estaba cumpliendo bien su labor de madre, ¿cierto? Trabajaba muchísimo, hubieron momentos de mucha abundancia, pero emocionalmente mucha escasez. O sea, mi hermana y yo estábamos, como yo digo, tiradas al olvido. Éramos siempre la una con la otra, porque ella todo el tiempo trabajaba, entonces mi hermana y yo siempre estábamos solas en casa. Y la verdad, sí me cuestionaba mucho eso, y yo, pero ¿por qué mi vida es tan diferente a la de las demás compañeritas mías del colegio? Y siempre desde muy pequeña me lo cuestionaba mucho, o sea, siempre. Siempre también desde muy pequeña yo sentía como que no encajaba, o sea, siempre yo como que todo me decían, tiene que hacerlo de esta manera, pero yo siempre decía, ¿pero por qué?
¿Por qué?
Siempre. Y hoy en día ya sé por qué todo me lo cuestionaba. Perfectamente lo entiendo.
Claro, es que tu propósito de vida era totalmente diferente. Tú quizás no lo entendías en el momento. Y, por ejemplo, tu mamá, al crecer con carencias económicas, ella entendió que lo que tenía que cubrirle a ustedes eran las carencias económicas.
Correcto.
Eso estaba perfecto, pero entonces la parte afectiva se quedó muy corta. Y obviamente, sumamente normal que tú te sintieras totalmente afuereada, diferente, distinta. Y hoy en día que eres una adulta, quizás correcto, tú puedes ver de bueno, todo esto fue un propósito para que yo sea la Laura Victoria que soy hoy.
La chica amarilla.
La chica amarilla.
Sí, me gusta
muchísimo. Pero esa chica
muchísimo.
Amarilla tiene toda una historia.
Mi propia voz, mi propia voz, mi propia voz. Con Brashiel Santos.
Dominicana.
¿Playas donde solo escuchas tu eco?
Mar.
Tierra.
Comida.
Mar.
Surf.
Gente buena.
Ron.
Montañas que rompen el océano.
Que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años.
Nos vinimos por el surf y nos esperamos por amor.
Mesas, bares,
hoteles
y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste.
Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver.
y que al recordarnos sonrías sin querer.
Dominicana es su gente.
Dominicana.
Dominicana.
Dominicana te sonríe.
Estilo, como líderes de la industria promocional en la República Dominicana, con los mejores regalos corporativos de marcas de lujo, uniformes empresariales, placas y trofeos, seguimos creciendo. Visítanos en nuestras sucursales ubicadas en El Millón, en Naco, en Santiago, en Puerto Plata y en Punta Cana. O contáctanos al 809-227-3007. Conoce además nuestro catálogo a través de graboestilord.com y en nuestras redes sociales. Grabo Estilo, donde vivimos innovando.
Este próximo 20 de diciembre, un antes y después en el género urbano, con los capítulos de Shadow Blend en la gran arena del Cibao, celebrando los más de 15 años de trayectoria de El Blanquito Perla. Vive cada capítulo de su trayectoria este 20 de diciembre en la gran arena del Cibao. Boletas disponibles en TodoTickets.do y Plaza Lama. Los capítulos de Shadow Blow.
Así no podemos estar juntos. Cuando no se puede, no se puede y punto.
Hey, ¿te enteraste? Ya no tienes que preocuparte por tu fiesta o actividades. En Super Party lo hacemos todo. DJ, grupos musicales, karaoke, fotos, video, picadera o buffet. Montaje en general. Y hasta el hielo. Todo lo tenemos en Super Party. Llámanos ahora mismo 809-922-1439 o en WhatsApp 939-305-3555. Super Party. Sé un invitado en tu propia fiesta.
El Rincón del Sabor. Lo que usted deseó, el Rincón del Sabor se lo cocinó. Nos hacemos cómplice de tus actividades. Llámanos 809-383-2219. El Rincón del Sabor.
Hace unos años nosotros planificamos e informamos sobre una red nacional de trauma. Una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de AFA, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud.
Brachel Santos.
Yo recuerdo mucho muchos momentos de soledad. No recuerdo que llorara, pero sí recuerdo muchísimos momentos de soledad. También hay un episodio que en mi proceso terapéutico fue como trascendental, que yo lo tenía como borrado de mi mente. Y fue como, o sea, el abuso más feo que se le puede hacer a un niño. Yo tenía 6 años y tenía miedo de ir al colegio. No sé por qué me daba tanto miedo ir al colegio. O sea, como que enfrentarme como que con muchas personas, que con niños, me agobiaba bastante. Y hice un berrinche y dije que no quería ir. Y entonces recuerdo que ella fue y me recogió, y durante todo el trayecto hacia la casa me golpeó con una tabla, un pedazo de madera. Yo no sé dónde estaba la gente, los vecinos, la gente en la calle, o si veían y callaban. En realidad,
ya te llevo todo un trayecto.
Sí, desde el colegio hasta la casa. Y cuando llegamos a la casa, recuerdo que me arrancó todos los botones de la camisa, o sea, me quitó toda la ropa y los botones volaron. Y quiero volver a hacer como el énfasis. Tenía 6 años. Me quitó toda la ropa, me metió a la ducha con agua fría, me siguió golpeando con la tabla, después me sacó a un patio a que me secara el sol, como si yo fuera un animal.
Dios mío, pero es que tú te pones a pensar, es como si fuera una masacre.
Correcto.
Y tú no entiendes de por qué tanto odio.
Y eso es lo que más me ha costado a mí sanar en terapia, de ir por esa niña de 6 años, ahorita como adulto que soy responsable, e ir por esa niña de 6 años y hacerme cargo de ella, y decirle que ya todo está bien, que ya estoy yo aquí para cuidarla, para protegerla, que ya todo eso pasó, que nunca más va a volver a suceder. Eso me ha costado muchísimo, pero voy por muy buen camino.
Pero tu mamá en algún punto llegó a disculparse contigo, porque yo sé que principalmente en los tiempos de antes, en los 90 cuando crecimos, se tendía a pensar de que, bueno, los niños hay que educarlos con la fuerza, hay que de vez en cuando hay que darles una nalgada a sus cosas. Pero una cosa es de que tú le des una educación a tu hijo, quizás en un momento le das un chancletazo, una nalgada, lo que sea, a que tú lo lleves a palos a tu niña de 6 años, un cuerpecito indefenso, en comparación con el de una mujer adulta.
Correcto.
Que luego tú le arranque la ropa, psicológicamente eso es terrible, que te dé golpes, que te meta el agua fría en un país porque tu país es frío.
Sí.
Entonces luego te tira para el sol para que te seque ahí. O sea, eso es como una humillación pública.
Sí,
nadie te defiende.
Yo recuerdo que estaba como que mi abuela, pero como que ella de inicio la frenó y le dijo que ya no podía meterse ahí, que ya no era nadie para interferir ahí. Y sí recuerdo que por medio de una ventana mi abuela veía esa masacre y lloraba. Pero aún así, pues hoy en día digo que fue cómplice porque ella tenía que haber actuado y ella tenía que haber intervenido en eso. Porque es una niña de 6 años que no tiene cómo defenderse.
¿Sabes que mucha gente lo justifica? Que dice, los tiempos eran distintos.
Sí, de hecho, mira, yo honestamente, yo no recuerdo que mi madre me haya pedido perdón con sinceridad. Ella siempre dice que ella era una bruta, que ella no sabía lo que hacía y que ya el pasado es pasado y eso no hay que recordarlo y eso se quedó por allá atrás. De hecho, eso fue una de las frases de las cuales yo hoy tengo contacto cero con mi familia, con mi madre tengo contacto cero. Y en una de esos mensajes decía que mucha gente visitaba su pasado más que ella misma. Que ella ya había demolido el edificio, que ella ya no vivía ahí, que entonces que nadie tenía por qué ir a moverle a ella el pasado.
Claro, porque prácticamente te está dando a entender que no le interesa.
Correcto.
No siempre. Le interesa sanar tu herida, no le interesa sanarse ella misma también.
Siempre fue así con ella, siempre todo se trataba era de ella, de no hacerle daño a ella, de ella era la que sufría, de que ella era la pobrecita. Y mientras tanto, uno perdido, o sea, uno siempre queriendo agradar, haciendo hasta lo imposible, porque ella le diera a uno un poquito de cariño. Yo me acuerdo que yo siempre fui la niña perfecta, la que nunca daba quejas, la que siempre bañadita, vestidita, bien peinadita. Yo misma lo hacía, porque ella no lo hacía. La mejor en el colegio, sacando las mejores notas. Y nunca fue suficiente.
¿Y al final para qué? Sí,
nunca fue suficiente para ella. Siempre había algo que estaba mal.
O sea, tú viviste abusos constantes.
Sí.
¿Desde qué edad? ¿Que tú recuerdas hasta qué edad?
Yo recuerdo desde los 5 años que nos golpeaba. Recuerdo ver los golpes que le daba a mi hermana. O sea, a mi hermana le fue peor que a mí. O sea, tengo que reconocerlo, a ella le fue peor que a mí, porque mientras que yo era callada, mi hermana sí se enfrentaba.
¿Tú eras la hermana mayor o menor?
Menor. Entonces, mientras yo callaba, mientras yo reprimía, mientras yo me aguantaba, mi hermana sí se enfrentaba, sin importar que ella fuera a llevar siempre la
palabra. Claro, que tu hermana ya venía, quizás desde antes de que tú nacieras, tu hermana venía afrontando todos estos maltratos, y ya entonces ella empezó, como quien dice, a alzarse, a defenderse.
Ella consiguió pareja, ella nos llevó un padrastro a la casa, una persona alcohólica, y esa persona abusó de mi hermana y de mí, de las dos. Abusó, recuerdo muy bien que fuimos a contarle a mi mamá, o sea, uno de niño, uno siempre ve a los padres como lo mejor del mundo, así sean unos lo peor, pero bueno, yo recuerdo que fuimos a contarle a ella y ella sencillamente omitió, dijo que eso era un juego, que él estaba jugando. Así lo dijo, que no podíamos decírselo a nadie, que ni a los compañeritos de la escuela, que absolutamente a nadie se lo podíamos decir. Y entonces es ahí donde empieza todo esto de que uno aguantar y callar, y ¿sabes qué? Todo en nombre de la bendita familia. Todo lo que uno tiene que soportar y todo lo que uno tiene que callar, que porque es mi madre, porque yo lo cargué hasta hace unos 2 años y yo traía esa carga acá pesada hasta que conocí a alguien maravilloso en mi vida, una mujer que ha sido mi coach, mi mentora. Cuando me va diciendo, no, pero es que qué importa que sea tu madre, es que no tiene nada que ver que sea tu sangre, es que si te trata mal, es que si te maltrata, es que si no te respeta, tienes que alejarla de tu vida.
Claro.
Porque yo crecí en la religión católica, donde todo es pecado, donde hay que honrar a padre y madre, independientemente los padres que le hayan tocado a uno, hay que honrarlos. Correcto.
Otra.
Y yo estaba metido con eso en mi cabeza hasta que esa persona, Alicia, me va diciendo, no. O sea, tú no tienes que cargar con eso.
O Alicia, que va a estar aquí con nosotros.
Sí.
Próximamente.
Y no sabes lo que yo sentí cuando yo pude quitarme todos esos pesos de encima.
Pero te digo algo, Laura.
Dime.
Tú me estás contando, y yo sé que me estás mirando los ojos, de que en varias ocasiones se me llenan de lágrimas los ojos, porque puedo conectar con tu historia, puedo empatizar con todo lo que tú tuviste que pasar a tan temprana edad. Y a pesar de que aquí recibo muchas historias fuertes, no deja de sorprenderme y de choquearme y de darme ganas de llorar cuando veo historias con abusos, especialmente donde los padres no hacen absolutamente nada. Sin embargo, yo te veo que tú lo cuentas con una
determinación.
Con una determinación. O sea, yo siento que cuando una persona llega a contar cosas tan dolorosas de manera tan calmada, no relajada, porque no te digo relajada, de manera calmada, firme, como tú lo estás haciendo, es porque ya ha llorado tanto.
Uf, o sea, yo he llorado mares.
Tanto, sí. Y te veo hoy con la fuerza en la que tú honras tu nombre, Victoria. Cada vez que esta conversación va avanzando, lo entiendo más y siento que sí, eres una victoria todos los días de tu vida.
Así
por
es.
Despertarte, por seguir adelante, porque yo sé que falta mucho por contar todavía, pero solamente con lo que me vienes diciendo, yo de verdad te admiro.
Muchas gracias. Yo en realidad... yo me sorprendo muchísimo de esta Laura, de hoy, de la que está aquí sentada. Porque si yo me pongo a ver hace un año atrás, Dios mío, yo no me hubiera atrevido a nada de esto. Porque el miedo siempre estaba apoderado de mí. Pero era precisamente porque yo seguía rodeada de esas personas que no me permitían brillar. Como yo digo, me tenían marchita. Me habían apagado mi luz. Y el día en que yo decido no más, y hasta luego todo el mundo, me morí. Y digo esa palabra porque así lo sentí, o sea, yo me destrocé, yo me derrumbé en mil pedazos, y hoy digo que marchitar para florecer, que es lo que estoy haciendo hoy en día. Y he llorado muchísimo y ha valido la pena cada lágrima. Y sé que todavía me quedan muchas lágrimas más, porque este proceso yo sé que no va a acabar, que es de constante transformación y cada día ir aprendiendo más. Y vale la pena, vale 100% la pena. Estoy hablando del proceso terapéutico, de hacer terapia, de hacerte cargo de tus versiones pasadas como adulto que eres hoy. Y ir por todas esas versiones pasadas que están por allá sufriendo y traerlas aquí contigo a la realidad desde el adulto responsable que soy hoy y decirles que las acompaño y que nunca más las voy a volver a dejar solas.
Mi propia voz, mi propia voz, mi propia voz
con Brashiel Santos.
Hace unos años nosotros planificamos e informamos sobre una red nacional de trauma, una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de ASFA, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud.
Hey, ¿te enteraste? Ya no tienes que preocuparte por tu fiesta o actividades. En Super Party lo hacemos todo. DJ, grupos musicales, karaoke, fotos, video, picadera o buffet, montaje en general y hasta el hielo. Todo lo tenemos en Super Party. Llámanos ahora mismo 809-922-1439 o en WhatsApp 939-305-3555. Super Party. Sé un invitado en tu propia fiesta.
Mundo Chiquito, un mundo de imaginaciones para lo más pequeñito. Tenemos máquinas de palomita de maíz, algodón, hot dog, pizza, pintacarita, payasos, animación, música y mucho más. Mundo Chiquito, un mundo de imaginaciones. Llama a los teléfonos 809-922-1439 o al WhatsApp 939-305-3555. Mundo Chiquito, un mundo de imaginaciones.
Este próximo 20 de diciembre, un antes y después en el género urbano, con los capítulos de Shadow Blend. En la gran arena del Cibao, celebrando los más de 15 años de trayectoria de El Blanquito Perla. Vive cada capítulo de su trayectoria este 20 de diciembre en la gran arena del Cibao. Boletas disponibles en todotickets.do y Plaza Lama. Los capítulos de Shadow Blow.
Lo que me gusta en mi calle, yeah. Así no podemos estar juntos. Cuando no se puede, no se puede y punto. Yeah.
Esto es Dominicana.
Buena.
Ron.
Montañas que rompen el océano.
Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años.
Los que vinimos por otra vez y no.
nos esperamos por amor.
Mesas, bares,
hoteles
y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste.
Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver.
Y que al recordarnos, sonrías sin querer.
Dominicana es su gente.
Dominicana.
Dominicana.
Dominicana te sonríe.
Rachel Santos.
Sí, sí, sí. Tú también mencionaste eso que se quedó conmigo. Hay que marchitar para florecer.
Correcto.
Y también me habías mencionado en conversaciones anteriores de que definitivamente, con lo que me cuentas, lo confirmo, de que tu madre era narcisista.
Sí.
Tú sobreviviste a familiares, a un entorno familiar narcisista. Entonces,
sí.
En base a tu experiencia, yo quisiera saber, ya que tú hoy decides romper el silencio y es tan valioso.
Sí.
Esas personas que nos están viendo, que están atravesando esta situación, que tienen un entorno narcisista y no ven una salida, ¿cómo se sale de ese entorno? ¿Cómo?
Es una muy buena pregunta. Yo me sentía tan atrapada y sobre todo porque es que ellos te hacen creer que sin ellos no eres capaz. Uh-huh. O sea, esa es como su arma más importante. Yo viví con mi madre narcisista y mi primer esposo que también narcisista y todo, o sea, el mismo comportamiento. Te hacen codependiente. Sentir que si no los tienes al lado, no puedes respirar, no puedes vivir. Y yo lo que sí puedo decir es que sí se puede. Uh-huh. O sea, sí se puede. Duele, porque duele muchísimo. No es fácil. No es algo que es de un día para otro. Porque de hecho en mi terapia, siempre mi terapeuta me decía, tómate tu tiempo, será en tu tiempo. O sea, no lo tienes que hacer ya, pero sí te va creando como ese despertar de conciencia uh-huh. de que donde tú estás no es bueno, no es sano. Y yo creo que para poder salir de ese círculo con ese tipo de personas, fundamental hacer terapia. Uh-huh. Empezar un proceso terapéutico. Porque yo hoy puedo decir que eso fue lo que me ayudó a mí a liberarme de esas personas.
Y en cuanto al contacto cero, no es lo mismo tú decir contacto cero con un ex,
uh-huh.
contacto cero con mi amiga, con mi prima, a tú decir contacto cero con mi mamá.
Duele.
Y con mi familia.
Duele.
La familia, ok, pero con mi mamá.
Duele. Y hoy en día duele. Porque uno siempre va a querer a su mamá en algún momento. Si hasta me pegué hoy en el pie, quiero a mi mamá que me consuele.
¿Es lo normal?
Duele muchísimo. Y yo una vez le había puesto a ella contacto cero en el año 2020 y volví a recaer, pero ese contacto cero que le coloqué a ella, ese último contacto cero, siento que es definitivo. ¿Por qué? Porque es que si sencillamente yo no estoy dispuesta a volverme a perder por otras personas. Así ella sea mi madre. Porque ella no me generaba a mí esa paz, no me generaba a mí esa tranquilidad, ese confort, ese calorcito al lado de ella.
Ese detonante.
Ese detonante.
A tu, de manera tan determinante decir ya.
Yo venía lidiándola, o sea, yo decía, es mi madre, porque a uno todavía le cuesta y uno dice, es la madre de uno. Pero lo que ya me hizo estallar fue que me enteré que mi bisabuelo abusó de mi hermana. Entonces, mi hermana me llama, estaba en una depresión. Y entonces yo le dije, ¿qué te dice mi mamá? Entonces me dice, ay, que no llore, que esas lágrimas mías son lágrimas de cocodrilo. O sea, esa invalidación todavía. Eso me colmó. O sea, y yo no lo podía creer. Y yo, es increíble. Entonces, muy sutilmente, yo le dije, mira, ¿tú por qué eres así con mi hermana? Si ella está en Colombia, yo estoy acá en Estados Unidos. Es la única hija que tienes ahí cerquita. ¿Por qué no tratar de mejorar la relación con ella? Pues, es lo lógico, lo normal. Que no, que es que ella es lo mismo. O sea, ya ahí cuando ella empezó a que todo se trataba de ella, yo exploté. Y cuando yo empecé a decirle las cosas, ahí mismo era, no sabes el sufrimiento que me causas. O sea, todo se trataba de ella, que es algo muy usual de los narcisistas. Ellos te voltean todo para que tú al final le salgas a deber. O sea, ellos quedan como mártires y tú como un villano.
Ellos te sacan un ojo y el culpable eres tú por mirar con uno solo.
O sea, correcto, correcto, sí, correcto. Porque es que yo recuerdo que yo le decía a ella y empezó, y no sabes el sufrimiento tan grande que me causas. Y no sabes el daño que me causas. Y yo sé que yo soy la peor, que yo fui la peor madre del mundo. O sea, todo era ella. En ningún momento mostró sensibilidad.
Ella desde la victimización.
Exacto, en ningún momento, ningún momento. Y es que siempre fue así. Ella nunca pensaba cómo puede estar sintiéndose este ser humano, esta niña, porque yo no sé si nos vea como hijas. Porque, o sea, nunca hubo como esa compasión, como que ven, tú cómo te sientes, tú te duele, o sea, nosotros al lado de ella no podíamos ni llorar, porque recuerdo que después de que nos daba semejantes castigos, y todavía tenía el descaro de decirnos, y no quiero ver una lágrima salir de la cara, y entonces mi hermana y yo éramos como que tragando como que, o sea, es imposible, cómo no explotar en llanto después de semejantes cosas que ella le hacía a uno, increíble.
Claro, si se supone que la vía de desahogo más fácil que tenemos es el llanto, pero cuando hasta el llanto es malo, ¿cómo tú te desahogas? ¿Qué hago? ¿Salgo a la calle a pelear con gente?
O sea, era demasiada impotencia, era, o sea, yo digo que eso también era mucha crueldad.
Wow, sí.
Y ya cuando ella empezó otra vez y empezó a victimizarse y que ella y yo, adiós, hasta luego, nomás y ya. Y la última palabra que me dijo fue eso, que muchas personas visitaban más su pasado de lo que ella lo visitaba, que ella ya había derrumbado el edificio, que no fuéramos allá. O sea, como que nosotros no tenemos derecho a lastimarla a ella en absolutamente nada.
Qué mal. Y qué triste para ella. Qué triste para ella más que nadie. Porque realmente ella vive en una cárcel emocional. Y yo creo que algo que te podría ayudar, que me imagino que lo has visto en terapia, es mirarla con compasión hasta un punto. Tú conoces tu historia, tú respetas tu historia, pero hasta un punto de tenerle compasión de lo que le va a suceder a ella, porque ella es la que está en su cárcel emocional. Mientras que yo te veo a ti y yo te digo, wow, tú tuviste tantas oportunidades, tantas razones y motivos para ser una persona horrible, para ser una persona déspota, agresiva, quizá peleonera con todo el mundo. Tú podías no estar aquí hoy, tú podías estar haciendo lo que tú quieres con tu cuerpo, justificando lo que te pasó, tú podías
estar haciendo
muchísimo daño, porque tú tuviste muchas herramientas. Y tuviste muchos maestros del daño. Sin embargo, tú elegiste utilizar ese dolor para crecer. Utilizar ese dolor para sanar y para edificar. Porque el solo hecho de que tú estés aquí y que tú tengas esa premisa de que el silencio no es bueno, porque en el silencio no se ayuda a nadie, ni siquiera a uno mismo.
Correcto.
Eso es muy valioso. Yo quiero que tú lo sepas.
Muchísimas gracias.
Y que lo tengas pendiente. Yo sé que probablemente te lo han dicho, probablemente tú misma lo has podido reconocer en ti, pero siempre es bueno que nos lo recuerden.
Muchísimas gracias. Ayer una persona que visité me decía, tú eres muy valiente. Me sacó esa palabra que a veces uno se olvida. Y me dijo, pero tú eres muy valiente. Y la verdad, No ha sido un camino fácil, pero me siento muy orgullosa de la persona que soy hoy en día, porque ahora está la verdadera Laura. La paz, llena de tranquilidad, calma, porque soy una persona muy calmada. Se fue el caos de mi vida. Nunca me perteneció y siempre lo estuve cargando y no me
No era tuyo,
pertenecía. Exacto.
no era tuyo.
No era mío. Y
Ni
me
siquiera
siento.
eran tus razones ni tus motivos. Era el tiempo acelerado de otra persona.
Exacto. Y me siento muy bien y me siento muy conforme con este ser humano que hay hoy aquí, independientemente de todo lo que yo haya tenido que vivir. Me siento muy conforme con eso y mira que no hay justificación para actuar mal en la vida. O sea, uno no se puede pegar de que, ay, es que a mí me hicieron esto, entonces yo por eso hago esto otro. No.
No, eso no funciona así.
Correcto, no se puede.
Tú tienes dos opciones en la vida. O tú te quedas tirado en el piso lamentándote todo lo malo que te ha pasado, o tú te levantas y sales adelante. Yo siempre elijo la segunda. Esas son las dos opciones.
Justamente esa palabra, esa frase, me llegó a mí. Yo estaba yo recién llegada a este país, viviendo en una oscuridad, mejor dicho, porque cuando yo llegué acá, yo me sentía pequeñita, yo sentía que este país me iba a tragar, que no era capaz, a mí me daba miedo el tren, a mí me daba miedo salir a la calle, o sea, por ver la magnitud de todo tan grande. Yo me sentía pequeñita, pequeñita. Y siempre me pasaban cosas, como que si no era una cosa, era la otra, hasta que un día, en medio de esa desesperación y de ese llanto, llegó a mí esa frase. Y yo, bueno, a ver, esto es lo que hay. Tienes esas dos opciones. Y también elegí la segunda.
Siempre.
Y la voy a elegir porque no me voy a quedar aquí lamentándome, o que qué pobrecita, qué
O yo voy a
pecadito.
maltratar a mi hijo porque a mí me maltrataron. No, señor.
Exacto.
Agarre esa moneda y hágale un switch. Voltéela.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Yo elegí hacer todo muy, muy diferente. Demasiado diferente.
Precisamente este episodio, ahora que tú dices diferente, lo iniciamos de manera diferente hoy. Yo siempre hago una introducción y todo, pero me sentí como tan envuelta en la conversación que iniciamos que no quise cortarlo y quise que iniciáramos así.
Que
La verdad,
fluyera
sí,
así
que
como
fluyera.
nada.
Eso tiene mucho que ver, Laura, con la energía que tú traes de aquí desde que llegaste. Eres una persona que trae una luz muy bonita. Me sorprende y admiro mucho cuando veo una persona que ha pasado por tanto en la vida y que aún así toma la decisión constante todos los días y en cada momento de dar su mejor versión. Te quiero
Así
agradecer por
es.
no callarte, por hablar. Este es un tema que no habíamos tratado aquí, de las madres narcisistas. Lamentablemente ya llegamos al final de este podcast,
Claro que
pero
sí.
yo quiero que tú, por favor, te apoderes de tu cámara y que tú le des un mensaje a esas personas que están atrapados quizás en una relación narcisista, una madre narcisista, o que quizás pasaron por eso que tú pasaste y todavía están en el loop, que no saben cómo salir de ahí. Yo quiero que tú, desde afuera del hoyo, yo quiero que tú me le des un mensaje a esa gente que todavía está ahí.
Claro que sí. Yo sé que en este momento puedes sentir que no hay salida, que estás atrapado o atrapada, que es imposible. Sobre todo sé que no concibes una vida al lado de esa persona, sin estar al lado de esa persona, porque sientes que esa persona es todo, es tu mundo, es tu vida, sin esa persona no vas a poder. Pero déjame decirte que sí, al final sí, sí se puede, sí puedes salir de ahí. Yo muchas veces me pregunto, ¿yo cómo hice eso? Y a veces no encuentro las respuestas, pero sencillamente hay que tener coraje, hay que sacar fuerzas de donde no las tengamos y ver los pequeños cambios que uno ve como que son insignificantes, pero al final son todo, o sea, es como la puerta que se va abriendo lentamente, y al final se abre toda para que tú puedas salir de ahí victorioso. Y no les sigamos dando más el poder, no hay que seguir dejándolos que ganen y que se salgan con la suya, independientemente del lazo que tengan con nosotros. Si no hay respeto, hay que irnos de ahí.
Claro que sí. Y definitivamente siempre hay una luz al final del túnel.
Sin
Me
duda.
Me encanta decir eso. Da Sin tus duda. Redes sociales, Laura, por si quieres que te sigan, si quieres solamente.
Bueno, mis redes sociales es Blandón Vic, las tres letras de mi segundo nombre, Victoria. Esas son mis redes sociales. Está también en construcción porque esta nueva chica ha salido hace muy poco, pero siento que esto es un gran paso que estoy dando y que de aquí en adelante...
Claro que sí. Veo ahí a una futura conferencista, una futura charlista.
Sí, sí,
y quiero. Y la vieron aquí primero, ya saben, con sí, esa historia poderosa de
sí,
vida.
Sí, sí, me estoy preparando muchísimo porque quiero ser ejemplo, porque quiero seguir siendo luz, Amén. Sobre todo. Amén. Quiero ser luz para mucha gente que en este momento no la tienen.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Laura. A ti. Muchas, muchas gracias.
Gracias por venir a este episodio. Gracias por darnos tu historia, por también arrojarnos luz con todas esas cosas que has aprendido, con toda esa sabiduría.
Gracias.
Más bien,
gracias.
Que has adquirido con el tiempo. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí semana tras semana. Mi nombre es Rachel Santos. Esto es Mi Propia Voz Podcast. Y recuerden que yo los quiero muchísimo y les mando un beso. Bye, bye.
Mi propia voz. Gracias. Con Rachel Santos.
Muchas Quedó gracias. Muy bonito.
Muchas, muchas gracias.
Qué lindo.
Mi propia voz. Mi propia voz. Mi propia voz.
Con Rachel Santos.
En Grabo Estilo, como líderes de la industria promocional en la República Dominicana, con los mejores regalos corporativos de marcas de lujo, uniformes empresariales, placas y trofeos, seguimos creciendo. Visítanos en nuestras sucursales, ubicadas en El Millón, en Naco, en Santiago, en Puerto Plata y en Punta Cana. O contáctanos al 809-227-3007. Conoce además nuestro catálogo a través de graboestilord.com y en nuestras redes sociales. Grabo Estilo, donde vivimos innovando.
El Rincón del Sabor. Lo que usted deseó, El Rincón del Sabor se lo cocinó. Nos hacemos cómplice de tus actividades. Llámanos 809-383-2219. El Rincón del Sabor.
Rachel Santos.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
el periodo de Navidad es un periodo muy lindo y es más lindo aún si tenemos como referente al Cristo revolucionario, al Cristo rebelde frente a todas las injusticias, al que sacó los fariseos, los mercaderes del templo. Es un periodo con un gran potencial de alegría, incluso para los sectores más empobrecidos, golpeado fuertemente por brutales desigualdades sociales, que genera el sistema imperante en la República Dominicana. Pero todos y todas tenemos derecho a la felicidad, a vencer las tristezas. Y desde Tiro al Blanco, desde la familia de Teleradio América, le damos un abrazo y lo llamamos a disfrutar de una Navidad y de un año nuevo feliz. ¡Feliz Navidad!
Donde comienza la mañana, comienza Radar Matutino. El análisis y los temas que marcan el pulso del país. Con la experiencia y el criterio de Jacín Terrero.
Todavía el sistema de partido está fuerte en el país.
Y un equipo de profesionales que harán de la mañana un encuentro con la información.
La administración pública debe estar concentrada en la gente.
Noticias, entrevistas y opinión y las ideas que construyen la nación. Todo en un solo lugar.
América Latina está on fire.
Radar Matutino, cada mañana a las 8 por Teleradio América, Televisión Mundial.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIR, la energía sostenible del país.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.